Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 26 de agosto. Como siempre, nos escuchan ustedes a través del 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y como siempre les recuerdo, a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren o hacia donde vayan viajando. Bueno, hacia donde si van a ir viajando entre medio. Bueno, también Duna.cl, sí, lo conecta el celular, que sí, bla, bla, bla. Listo, como si estuvieran escuchando la radio. Así que todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Tenemos un interesante invitado hoy, autor de un libro que apareció recientemente, que se llama La felicidad de correr. Cómo vivir en plenitud a través de la práctica del deporte, una adecuada alimentación, el debido descanso y el entrenamiento de la mente. Ah, no todo eso es el título, sino que ese es como una especie de subtítulo. La felicidad de correr, Gonzalo Zapata es su autor, un corredor empedernido que hace un ejercicio bien interesante, porque él hace algún tiempo corrió lo que se llaman las seis majors, las seis carreras más importantes del mundo, que son bueno, efectivamente seis maratones en distintos lugares del planeta. Las hizo todas en un año, seis maratones en un año, no es poca cosa, además con unos tiempos increíbles. Habla en este libro acerca de su vida desde que comenzó, desde el cambio radical que tuvo en su vida una vez que comenzó a practicar este deporte, cómo fue metiéndose en el tema de los maratones y qué es lo que va pasando también con la mente, con el cuerpo, con todos los aspectos de la vida. Una vez que uno se pone a correr, y eso lo va relatando justamente a través de su experiencia en estos seis maratones, los llamados majors. Así que va muy interesante la conversación que vamos a tener con Gonzalo Zapata, maratonista, esta tarde aquí en Aire Fresco. Y bueno, hartos temas. La cumbre del G7 dejó mucho tema. Ah, claro, por supuesto que está el tema del Amazonas y los incendios. Se va a dedicar una cifra relativamente importante de dinero, pero que ya los expertos han dicho que es insuficiente lo que ha comprometido el G7 para combatir esos incendios. Ah, vamos a ver si y de qué manera Jair Bolsonaro acepta esa ayuda, no solo Bolsonaro, sino que también Evo Morales, el caso de Bolivia, que también está siendo afectado por los incendios en el Amazonas. Ese es un tema. Irán, la guerra comercial, varios otros temas, pero aquí había un capítulo especial, y perdonen que me meta en eso, ustedes dirán, estamos frivolizando el asunto, pero bueno, también es noticia, es parte de la noticia. Todo el resto está hablando de las cosas importantes, hablemos un poquitito de lo frívolo. Y tiene que ver, bueno, una que no es tan frívola, porque es una pelea muy desagradable que se armó justamente entre Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron, el presidente brasileño y presidente francés, respectivamente. Una persona, bueno, esta pelea había empezado ya hace días, cuando Macron dijo que el problema en el Amazonas era un problema de alcance mundial. Y llamaba, hace un llamado y criticaba también a Bolsonaro por el tipo de medidas que había tomado, hace un llamado para que se preocupara realmente lo que estaba pasando ahí en el llamado pulmón del planeta. Un tema a propósito de pulmón del planeta que no es que esté en discusión, pero no es lo que uno se imagina muchas veces, que sea un productor de oxígeno. Lo es, en parte. Pero lo fundamental del Amazonas es que es el gran sumidero o uno de los más grandes sumideros de CO2. ¿Ah? Porque tiene la capacidad de captar toneladas y toneladas y toneladas de CO2. Un CO2 que ahora, en estos mismos momentos, y después de siglos, y tal vez en algunos casos miles de años de acumulación, bueno, se está liberando. ¿Ah? Por lo tanto, está aumentando de manera importante nuestra producción, por ponerlo en esos términos, de CO2. Pero bueno, cierro el paréntesis, esto comenzó, esta discusión, esta disputa entre Macron y Bolsonaro comenzó justamente con el tema del Amazonas, pero en algún momento, durante el fin de semana, una persona en Facebook publicó una foto, dos fotos en realidad, una de Bolsonaro con su mujer y otra de Emmanuel Macron con la suya. Me dijo, con razón está tan Macron está tan molesto con Bolsonaro. Claro, mostrando una diferencia importante de edad entre ambas primeras damas. Decía algo así como, esto es lo que Macron quiere de Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro reaccionó frente a esta publicación en Facebook riéndose, burlándose. No lo humilles, hombre, le dice. En realidad pone ca. Yo me imagino que es una forma de reírse. Bueno, ¿qué dijo Macron? Dice que es realmente triste el mensaje de Bolsonaro. Y dijo que confía en que los brasileños van a tener pronto un presidente que esté a la altura. La verdad es que es bien ofensivo lo que hizo, no solo ese usuario de Facebook, sino que ofensivo también lo que hizo el propio Jair Bolsonaro. Ya había recibido Macron algunos insultos de parte del ministro de Educación brasileño, a quien había dicho que es solo un imbécil oportunista que busca el apoyo del lobby agrícola francés. Imagínense los términos en los que están hablando. Macron dice, bueno, en relación con las declaraciones del señor Bolsonaro o de su ministro, ¿qué puedo decir? Es triste, dice. Pero también es triste para él y para los brasileños. Las mujeres brasileñas sin duda sienten vergüenza al leer esas declaraciones por parte de su presidente. Después de eso, la verdad que Bolsonaro no ha vuelto a reaccionar en relación con Emmanuel Macron. Pero lo que sí, a propósito de mujeres, lo que sí ha dado mucho que hablar es una serie de fotografías publicadas por la agencia Press Photo europea, por un fotógrafo de esa agencia, que muestran a Melania Trump saludando al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Melania Trump y Justin Trudeau. Bueno, esas fotografías se han vuelto virales porque efectivamente los muestran como que fueran, como que estuvieran a punto de darse un beso en la boca. Así es, los invito a que vean esa fotografía. Ella con los ojos semicerrados, prácticamente cerrados, a él se le ve la cara, no se le alcanza a ver la cara, digamos, se le ve la cabeza como tres cuartos, pero oculta, mientras que ella se ve prácticamente de frente, con los ojos cerrados y la boquita estirada. Sí, así, la trompita estirada. Lista para darle un beso y da la impresión, claro, por la posición ahí en sobre todo de una o dos de las fotografías. Ahí estamos, nosotros la estamos mostrando por nuestro streaming, así que si usted lo quiere ver, bueno, y si no las encuentra, vea después nuestro podcast y ahí va a poder ver nuestro streaming una vez que quede guardado. Pero bueno, el punto es que básicamente, no es que sea muy importante, pero ha generado muchísimas opiniones y muchísimos comentarios en las redes sociales. La típica foto que se sacan al final de las cumbres, donde están todos ahí ordenaditos, pero también en un ambiente simpático, y muestran justamente este saludo muy cariñoso, muy amoroso entre Justin Trudeau y Melania Trump. Claro, la verdad es que es simplemente un momento, un pequeño momento que si uno saca de contexto, claro, puede interpretarlo de la manera que quisiera. Y esto obviamente ha generado y genera siempre mucho comentario. Una persona que decía, por ejemplo, a través de Twitter, Melania está lista para arriesgarlo todo, porque además, a su lado, justamente, y tomándole la mano, está nada menos que el mismísimo Donald Trump. Dice que otra persona dice, parece que Melania está pensando en un plan de escape hacia Canadá. Y otra persona que dice, todos debieran encontrar a alguien que los mire de la manera como Melania mira a Justin, hablando también de Justin Trudeau. Y esto, claro, la verdad es que es de alguna manera recordatorio de muchas otras escenas que se han dado, con, por ejemplo, entre Michelle Obama, el príncipe Harry, o entre el propio Barack Obama en su minuto, no recuerdo si era la me parece era primera ministra, no sé si de Islandia o de Dinamarca, o de algún otro país nórdico, donde también se veía un momento, saludo muy cariñoso. Y a propósito de interpretaciones en relación con una fotografía, hay otra foto que también pertenece a la cumbre, de una reunión en el Palacio del Elíseo entre el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Boris Johnson. No sé si vieron esa foto, donde Boris Johnson aparece con un pie encima de una mesita, de una mesita, de, como una mesita de centro, una pequeña mesa de centro. Y la verdad que él como medio echado para atrás, con la pata encima de la mesa, se ve una foto de un nivel de ordinariedad tremendo. Pero también tiene su explicación. De acuerdo con lo que se ha informado, ellos estaban conversando distintas cosas y realmente ahí también estábamos mostrando esa excelente esa foto, digamos, gracias al trabajo de nuestro excelente equipo audiovisual. La pueden ver usted también a través de streaming. Y aparece como Emmanuel Macron como apuntando hacia la mesa y Boris Johnson con el pie encima. Bueno, estaban justamente hablando, bueno, decía algo así como esta mesa. Es una mesa, efectivamente una mesa centro, pero también podría servir eventualmente para poner los pies encima, para descansar los pies. Y ahí, durante, no es más de un segundo, incluso diría que es menos de un segundo, Boris Johnson pone el pie, quedó la foto, y todo el mundo dijo, pero qué ordinario Boris Johnson poner los pies encima de la mesa. La verdad es que por mal que le caigan a uno ciertos personajes de la escena mundial, la verdad es que tampoco uno debiera sacar este tipo de conclusiones de manera tan apresurada. Oye, otro tema que llama mucho la atención es la apertura la llegada como tienda física de AliExpress a España, la primera tienda física de AliExpress en España. Fíjense que hay personas que estuvieron esperando más de 2 días para la apertura de la tienda. Se cuenta, por ejemplo, el caso de una persona que se pasó justamente 2 días en la cola. Me tuve que duchar con toallitas, dice este caballero, que era el número uno, porque les dieron número a esta persona. El número uno en entrar a esta tienda física de AliExpress. Dice que la cosa no estuvo muy bien organizada. Fue absolutamente una locura. Cientos de personas justamente llegaron a las puertas de este nuevo establecimiento, ubicado en el interior de un centro comercial que se llama Sanadú. Bueno, dice que la planta superior también estuvo gente ahí expectante a la apertura. Primero dejaron pasar a una serie de influencers. Esto se ha descrito que es un espacio minimalista, muy luminoso, y que el primero de la fila, no influencer, porque primero fueron los influencers, pero después, primero de la fila fue un señor que se llama David Cardero, 34 años, y llegó el día viernes. El viernes la abrieron hoy día la tienda. Ayer la abrieron, ayer domingo, a las 12 del día. Dice que él iba acompañado de su tía, quien sacó el número 2, y que pasó justamente 2 noches fuera de su casa para que nadie le quitara ese sitio. Ahora, su mujer fue la culpable, eso es lo que cuenta él, porque le habló de la nueva tienda y él dice que decidió lanzarse a la aventura. Estoy de vacaciones y no tengo nada que hacer, se nota. Me gusta vivir este tipo de experiencia. ¿Qué tipo de vida hay que tener como para que esa experiencia sea tan atractiva? Pero bueno, dice que efectivamente la espera se le hizo larga y tediosa, y que, bueno, se vio obligado a dormir ahí en la calle, porque no les permitían que nadie se quedara en su interior. Me he duchado con toallitas, no nos han facilitado un baño. Solo los de AliExpress el primer día por la noche les entregaron una pizza. Pusieron una carpa para el sol cuando ya caía el sol. Organización cero. Bueno, ¿qué se puede comprar ahí? Bueno, de todo tipo de cosas. Dice que en AliExpress hay de todo, pero que lo fundamental que la gente andaba buscando era justamente tecnología. Y hay hay muchísima tecnología, hay robótica, teléfonos móviles, distintos tipos de artefactos portátiles, cascos, patinetas, drones, aspiradoras. Son algunos de los artículos que se dice que alberga esta tienda. El número 3 fue un niño de 12 años. Ya le decía, el número 1, este señor de 34, su tía la número 2, y este señor, este joven de, o niño de 12 años, es el número 3, y el número 4 es su hermano, Diego e Ian. Dice que mi madre, mi hermano y yo llegamos los primeros, pero como no había nadie, nos fuimos un momento a otra tienda. Al volver ya había dos personas. Se las habían adelantado, o se las habían avivado a estas otras dos personas. Dice que además, por ser de los primeros, obtuvieron un premio. Dice, me regalan un teléfono móvil, pero yo lo voy a vender, yo quería un monopatín. Y justamente ese es el regalo o el objeto más, más preciado. Y se lo llevó un niño, un hombre ya de 36 años, Daniel Marshall, quien justamente fue con su sobrino, un niño, y se llevó una scooter. Bueno, hubo también autoridades que cortaron la cinta y después de los aplausos, los vítores y mucho jaleo, como dicen en España, la barra libre de tecnología comenzó, no tan libre porque no eran regalos, había regalos, pero básicamente la gente lo que quería era comprar, la locura de comprar. Bueno, parece que escuchemos un poquito de música, ¿no? ¿Sí? Mira, buena canción, James con Getting Away With It.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay.
Escuchamos a James con Getting Away With It. Oye, este 18, entrégale el mejor aguinaldo a tus colaboradores con canastas 18eras La Caserita. Sus tiendas online en tiendas.caserita.cl. Ahí está, ahí las puedes encontrar y ahí están además todas las posibilidades de canastas, todas las opciones con canastas desde 7.990 pesos. ¿Y ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque del Recuerdo están trabajando por un mundo mejor, porque de nada sirve tenerlo todo si no tienes dónde disfrutarlo. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. Oye, en Estados Unidos, en el estado de Illinois, se registró el primer fallecimiento de una persona cuya muerte se relaciona directamente con el uso de cigarrillos electrónicos. Sí, pues, se trata de un hombre que fue hospitalizado con una enfermedad inexplicable, de acuerdo con lo que dice la doctora Jennifer Layden, que es directora médica y epidemióloga del estado de Illinois, que dice además que lo único que se sabe de él, que lo distingue de otros, es que fumaba cigarrillos electrónicos. De acuerdo con Robert Redfield, que es director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la famosa CDC, es la primera muerte relacionada con el brote de una enfermedad pulmonar grave por el uso de cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo. Esta trágica muerte, dice, refuerza los graves riesgos asociados al cigarro electrónico. Una cosa que efectivamente se discute y que sus fabricantes niegan. Ustedes saben que hay grandes empresas de tabaco que se han ido reconvirtiendo al mundo de los cigarrillos electrónicos y han comenzado con una intensísima campaña para convencer al planeta, para convencer a todos de que los cigarrillos electrónicos no solo son inocuos, sino que son prácticamente deseables. Dice que se está justamente investigando esta misteriosa enfermedad pulmonar que se ha relacionado justamente con el uso de estos cigarrillos. Hay 193 casos en todo el país, en todo Estados Unidos, de acuerdo con la CDC, que han sido declarados entre el 28 de junio y el 20 de agosto, repartidos en 22 estados distintos. Las causas exactas se desconocen, pero sí lo que se sabe es que en todos esos casos, en esta enfermedad rara, enfermedad pulmonar rara, bueno, en todos esos casos se trata de personas, de pacientes consumidoras de estos derivados del tabaco. Dice la doctora Ileana Arias, que es directora de enfermedades no infecciosas de la CDC, no está claro, dice, si estos casos tienen una causa común o si son enfermedades diferentes que se manifiestan de una forma similar. En muchos casos, los pacientes han reconocido el uso reciente de productos que contienen también THC. Los afectados tienen síntomas como tos, falta de aire, fatiga y en algunos casos vómito y también diarrea. No hay evidencia de enfermedades infecciosas, no hay evidencia, de, por supuesto, de bacterias, tampoco, fíjense, de virus. Por eso, las autoridades han ordenado ya en Estados Unidos pruebas de laboratorio de muestras líquidas de productos de vapeo de estos cigarrillos electrónicos en un intento por identificar cualquier compuesto dañino. La FDA, a su vez, está también investigando si los afectados consumieron los cartuchos tal y como lo recomiendan los fabricantes o si los manipularon para añadirles algún tipo de elemento. Preocupante esto entonces que está ocurriendo en Estados Unidos, con el tema, bueno, no solo en Estados Unidos, allá se ha detectado, se está investigando, pero quizás cuántas personas ya están siendo afectadas por este consumo. Oye, Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile, creado para que aproveches las mejores oportunidades de inversión de esta clase de activos a nivel global, con toda la liquidez de un fondo mutuo. Invierte hoy con el respaldo de Principal y 140 años de exitosa trayectoria. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, bueno, invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Te aseguro que te vas a sorprender. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad nuestro compromiso. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esta es Radio Duna. En Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgen Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Y todos los días respiras una cantidad de hongos, virus y bacterias inimaginables dentro de tu auto, casa u oficina. Te invitamos a respirar el aire que tú y tu familia merecen. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es ingeniero comercial, máster en marketing, un MBA en marketing, casado, tiene dos hijos. Bueno, tiene varias características personales, pero por lo que lo invitamos es porque escribió un libro. Y no es cualquier libro, porque es un libro que tiene que ver con su vida, con su pasión, y se llama La felicidad de correr. Cómo vivir en plenitud a través de la práctica del deporte, una adecuada alimentación, el debido descanso y el entrenamiento de la mente, que son, la verdad, que los componentes esenciales de un corredor, y en el caso de nuestro invitado esta tarde, un corredor que además ha tenido logros muy, muy importantes para ser un corredor aficionado, porque eso es lo que finalmente es, pese a que tiene marcas casi profesionales. Estamos con Gonzalo Zapata esta tarde. Gonzalo, bienvenido a Aire Fresco.
Muchas gracias, Polo. Feliz de estar acá, más compartiendo contigo que algo de relación tenemos en nuestra pasión.
Sí, pues es una pasión que compartimos, la de correr, y también una pasión que tiene muchísima gente. Es cosa de ver, tal como tú lo cuentas, lo pones ahí en una especie como de epílogo del libro, en relación con el Maratón de Santiago. Son 30.000 personas, 35.000 personas las que corren el Maratón de Santiago, y uno lo ve también en las calles casi todos los días, especialmente los fines de semana, y sobre todo ahora que empieza a mejorar el tiempo y empiezan a aparecer los corredores, cosa que no pasaba hace no sé, pues 20 años.
Esto, y 10 tampoco.
Y 10 muchísimo menos, claro. ¿Cómo empieza en ti? Bueno, tú lo cuentas en el libro, y entre paréntesis, el libro está construido de una manera bien interesante, yo se los decía al principio del programa, porque tiene que ver con un poco la experiencia de vida y las lecciones que Gonzalo ha recibido después de correr particularmente 6 maratones en un año, y no cualquier maratón, sino que las 6 majors, ¿no es cierto? Exacto. Las conocidas como las maratones más importantes. Pero ¿cómo empieza esta pasión, Gonzalo?
Mira, la verdad que parte primero con alguna pregunta que a todos yo creo que nos han hecho alguna vez: oye, vamos a correr, juntémonos a correr, y mi respuesta inmediata era no, gracias. Era un deporte que, la verdad, no voy a decir odiaba, porque quizás un poco extremo, pero me cargaba a correr, no era algo que sintiera muy, muy cercano. Pero finalmente defino correr, y más que nada por desafiarme, por un desafío personal, y en realidad como decir, mira que soy toro, voy a correr un maratón en mi vida. Pero ese era el único objetivo, y me empecé a preparar para esa maratón. Me costó, porque los comienzos siempre son difíciles, sobre todo en este deporte, pero al poco tiempo me di cuenta que ya el cambio no venía solo por la parte física, sino que además empezó a impactar otro aspecto de mi vida. Y ahí también me di cuenta que no iba a ser un solo maratón, y desde esa vez que decidí, hoy ya llevo en 7 años 15 maratones.
Claro, es una cantidad súper importante. Pero claro, en el caso tuyo empiezas con la perspectiva de correr una maratón. Porque mucha gente que empieza a correr, el caso mío, porque tú, yo empecé a correr porque sí nomás. Nunca pensé en correr una carrera con más gente, ni menos una maratón. Y después como que esas cosas van llegando con el tiempo. Tú tenías ese objetivo.
Claro, y como te comentaba, para mí era más bien, la verdad, era para decir, oye, este es un check de la vida.
Un check de la vida, claro.
De la vida, no era porque realmente sentía que tenía que correr ni nada. Veía que había un poco ya esta fiebre, que ya habían aparecido las primeras carreras bien organizadas. La Maratón de Santiago también estaba tomando un poquito más de vuelo. Esto estoy hablando del 2012. Pero siempre fue esa fue mi idea. Y era entretenido porque tenía un objetivo que era importante, que era lo que me desafiaba, que era la maratón. Pero no fue porque me empezó a interesar el deporte ni nada, sino que lo vi más bien como un check de la vida. Pero en el paso del tiempo me di cuenta de que era un deporte muy, muy interesante, que generaba cambios, que la verdad a mí personalmente me generó un cambio importante.
Tiene el maratón y el correr de esta manera, muchos aspectos positivos. Hace bien para la salud física, para la salud mental, incluso para la sociabilidad. Uno anda mucho mejor. La verdad es que tiene muchos beneficios, pero también tiene aspectos que no son tan positivos, porque uno tiene que dedicarle mucho tiempo y eso trae sus costos. ¿Cómo ha sido ese balance en tu caso?
Sí, es uno de los grandes desafíos de un deporte como el correr, que requiere mucha disciplina, mucha perseverancia. No es un deporte que, si uno quiere evolucionar, lo pueda practicar una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Requiere, naturalmente, estar dedicándole bastante tiempo. Y yo creo que ahí lo más importante es encontrar una rutina. Para mí, una rutina, obviamente, consensuada y conversada con la familia, porque si no puede ser bastante desgastante este nuevo hobby o este nuevo deporte. Y en ese caso, yo lo que siempre, o por lo menos lo que personalmente hice yo, siempre establecí una rutina. Me incorporé a un equipo de running, que también me obligó un poco a tener cierto horario y ciertos días de entrenamiento. Y además, ahí mismo uno se va nutriendo de toda la información de los amigos, de las personas que ya han pasado por esta experiencia. Creo que es totalmente posible, y además que nos plantea un desafío, y el desafío es, hoy día, cuando miramos la estadística de Chile, lamentablemente tiene índices muy altos de sedentarismo, que nos trae como consecuencia la obesidad, y lo que es peor, la obesidad infantil. La primera excusa que uno siempre da es que no tiene tiempo. Y de hecho, o sea, está comprobado en la encuesta de actividad física, sin ir más lejos, que eso hace cada año en Chile. Y yo creo que ahí es donde está como el desafío. Es decir, yo creo que cuando uno tiene las prioridades, o uno establece sus prioridades, es consecuente con sus prioridades, y se da cuenta que el deporte o la actividad física, y a lo mejor, como fue mi caso, el tema de correr, puede ser un buen vehículo para cambiar, para lograr ciertas cosas, uno lo pone en su agenda y establece que es una prioridad y lo logra hacer.
Estamos conversando con Gonzalo Zapata, autor de La felicidad de correr. En este libro, tú cuentas que, bueno, tu primera maratón, o primer maratón, fue frustrado por un huracán Sandy. Tú te habías propuesto correr en Nueva York, año 2012, ¿no es cierto? Y claro, ocurre este evento y se suspende por primera vez, creo que en su historia, se suspende el maratón de Nueva York. Y bueno, te quedas ahí con los crespos hechos, y corriste Santiago el año siguiente, ¿no?
Exactamente. Sí, la verdad que fue una primera gran decepción, porque yo, si bien quería correr Nueva York, siempre fue el primer objetivo. A medida que pasó el tiempo, me fui cada vez entusiasmando más con la idea de correr el maratón. Ya me di cuenta en ese momento que no iba a ser mi única maratón, pero yo llegué a correr a Nueva York y tenía todo controlado. Claro. El día que iba a entrenar, cuándo iba a tomar agua, la ropa que iba a usar, la zapatilla, tenía mi equipamiento, ya iba a buscar mi número, mi polera, y la verdad es que se suspenda fue una frustración muy, muy grande. Y ahí empieza a entender de que uno quiere controlar todo, pero hay veces que hay factores que lamentablemente no los podemos controlar. Y ahí, claro, tenía dos alternativas: o botaba esto y decía, oye, estos 8 meses, 10 meses ya...
Sí, es mucho lo que uno compromete y lo que uno involucra en la preparación de un maratón.
Y la verdad, mira, hubo varios factores que hicieron que siguiera. Bueno, mi familia, obviamente, en ese momento viajé con mi señora, siempre me dijo, no, tenemos que correr. Yo que estaba ayudando, estaba soportando, en el buen sentido de la palabra, todo este tiempo, los entrenamientos, no, tienes que correr. Además, me di cuenta de que habían personas de que habían ido a Nueva York y no iban a poder volver nunca más. O sea, me decían, junté plata 5 años para estar acá, y se suspende. Entonces dije, oye, si tengo la oportunidad, voy a volver a correr a Nueva York. Y antes de eso, necesito correr una maratón antes, y se dio de elegir Santiago, que además fue bastante acertado, porque correr en Santiago es cómodo, es una gran maratón. Obviamente, para uno como chileno, es bastante más cómodo tener sus cosas cerca, la alimentación. Así que en realidad salió bastante bien en ese sentido la decisión.
Ahora, tú lo cuentas en el libro también, tú hiciste en ese primer maratón un tiempo que a ti mismo te sorprendió, bajo las 3 horas, lo que es realmente espectacular. Y después has ido bajando incluso ese mismo tiempo para llegar a tiempos, tú lo dices también de una manera bien elocuente en el libro, tiempos similares a los que hacía maratón Erika Olivera, nada menos. Hay una diferencia entre los tiempos de los hombres y de las mujeres, pero 2:32,
exacto.
La verdad que es un tiempo increíble. ¿Qué condiciones especiales has descubierto que tienes para este deporte?
Sí, bueno, un poco, claramente hay un componente genético. O sea,
para, se te da fácil.
Para las personas que pueden estar escuchando y que no corren o no han tenido la, no tienen tanto contacto con gente que corre, bajar las 3 horas, que alguien le diga que baja las 3 horas ya a una persona que efectivamente corre muy
hay,
bien.
Hay que tomárselo muy en serio, sí.
Bajar las 3:30 ya es muy buen tiempo. O sea, bajar las 4 horas un buen tiempo, bajar las 3:30 es ya alguien que realmente se está dedicando. Sí. Y yo creo que bajar las 3 horas tiene que haber un componente genético particular. Mm. Bueno, mi contextura física yo bastante, soy bastante liviano. Yo creo que el tema, hay que pensar que esto es un deporte de transportar masa.
Claro.
O sea, finalmente cada uno transporta su masa y obviamente el hecho de ser liviano, en mi caso ayudado, por un tema natural tengo bastante buena técnica de carrera, que eso también ha ayudado mucho. Pero finalmente yo creo que a mí lo que más me ha motivado a entrenar, a mejorar, es que este deporte no solamente me trajo, o siento que me trajo un beneficio físico, sino que además logré encontrar acá, en los entrenamientos y en las carreras, un momento de conexión interna. Y creo que ese ha sido como el gran cambio y que también creo que ha sido muy efectivo a la hora de correr. El conectarse con uno, el entender lo que está pasando en el momento, vivir ese presente, me ha permitido tomar buenas decisiones, tanto cuando corro como en otros aspectos de la vida.
Hay cosas, además uno empieza a conocer su cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo frente a las condiciones ambientales, frente al calor, frente al frío, frente a la humedad, a la sequedad, frente a la contaminación ambiental, a la altura. Es un conocimiento que, claro, que es en el fondo la exigencia y el esfuerzo lo que te hacen ir descubriendo las reacciones fisiológicas que uno va teniendo.
Es que es súper interesante eso que tú planteas, porque finalmente esos momentos de conexión o de conciencia no los tenemos en el día. Estamos todo el día desde que nos levantamos pensando en el futuro, normalmente, o en el pasado, pero nunca hay ese momento de conciencia efectiva, ese vivir ese presente que te permite conocerte mejor, permite entender mejor lo que pasa a tu alrededor y finalmente uno toma mejores decisiones. Yo siempre digo, oye, un maratón son 40.000 pasos. Lo que yo tomo son 40.000 decisiones. Yo tengo que estar muy conectado con lo que me está pasando y finalmente eso te lo puede llevar a cualquier contexto de la vida. En la medida que uno esté muy conectado, entienda lo que pasa, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cómo eso se conecta con lo que está sucediendo, probablemente tomemos mejores decisiones.
El libro, yo lo decía, está construido, digamos, estructurado a partir de estas 6 carreras que son Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. ¿Qué de alguna manera te enseñó cada una de esas carreras? ¿Qué destacarías tú de carreras como Tokio, por ejemplo, o como Berlín, que son o Nueva York, que tiene características, sobre todo el recorrido, muy distintas?
Sí, mira, a ver, si uno quisiera llegar como al aspecto más deportivo, creo que Tokio es una cultura única. Creo que vivir esa cultura de una isla milenaria que se ha ido desarrollando casi auto sin tanto impacto de otras sociedades, es muy interesante. El tema de la limpieza me llamó profundamente la atención. Estas maratones uno no puede botar el vaso al suelo porque hay unos contenedores gigantes y si uno por casualidad bota uno, aparecen varios voluntarios inmediatamente a recoger el vaso. Nueva York, a pesar de ser una maratón maravillosa por la cantidad de gente que tiene, es un circuito muy complicado.
Es muy duro.
La logística también es bastante complicada porque te llegan muy temprano al punto de partida, porque tienen que cerrar las calles de Nueva York. Pero creo que al final lo más importante, más allá del tema deportivo, es que este desafío, que finalmente fue lo que se hizo el año pasado, porque correr 6 maratones en un año es bastante desafiante, sí, en varios aspectos, buscaba un poco...
De hecho, bastante poco recomendable, digámoslo.
No, absolutamente. Sí. Yo también siempre digo, este desafío no fue para que las personas corrieran 6 maratones, no. y bajo ningún punto, sí, de vista. Sino era más bien, tenía un fondo de decir, oye, apelando un poco a esta falta de tiempo que mucha gente dice, si yo, en este caso, era capaz de correr 6 maratones en un año, con mi trabajo, porque yo tengo trabajo, tengo familia, tengo hijos chicos, un mudo, lo voy a dejar al jardín, con mi señora, con mi amigo, ¿cómo tú no eres capaz de hacer tu propio desafío, tu propio deporte, sea un K, sea CrossFit, lo que tú quieras, pero por favor no diga que no tienes tiempo? Este desafío, había cosas importantes, había maratones que tenían 6 días de diferencia. Boston se corría un lunes y el domingo se corría en Londres. Entonces, la verdad, hubo mucho aprendizaje, hubo fracaso también, que para mí era impensado. Yo siempre me fue bastante bien en todas las maratones, y la verdad que nunca estuvo en mi cabeza no terminar un maratón. Dentro de todo este esfuerzo y por condiciones climáticas, bueno, en el libro está detallado, pero tuve que abandonar una maratón, lo que fue un golpe en muchos aspectos, entre claro, deportivos, del proyecto, que había que reenfocarlo, al ego, obviamente, porque no estaba dentro de mi parámetro.
¿Y no te pasa que es justamente esa experiencia una de las que más te enseñó?
Para mí es complicado, no puedo dar gracias porque me pasó, digamos, pero creo que efectivamente a mí me ayudó mucho. O sea, yo creo que el entender que el fracaso también es parte del proceso de éxito. Muchas veces escondemos los fracasos, están como mal visto el no cumplir con ciertas metas o con ciertos objetivos, y acá uno se da cuenta de que Para tener un logro, cumplir un objetivo, ser exitoso, como uno quiera llamarlo, el fracaso está ahí, y probablemente todas las personas que son exitosas han fracasado. Lo que pasa es que no es un tema que hoy día contamos. Y eso también yo lo valoré mucho, y también me pasó justo a los 6 días cuando fui a correr Londres después de este problema en Boston, que me encuentro con una familia que tenía un hijo de la muy similar a la mía, y el hijo tenía un problema, alguna enfermedad, y digo, oye, mi frustración es no terminar un maratón, habiendo, o sea, uno también, contextualizar también, sí, cuáles, claro, son nuestras frustraciones, claro. O sea, yo creo que efectivamente no era lo que esperaba, pero contextualicemos y sopesemos cuáles son las frustraciones que tenemos, y todos, o sea, en general, ¿por qué no nos frustramos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Es efectivamente tan importante como uno cree que es?
Claro, y esas son enseñanzas que vienen efectivamente del ejercicio de correr. Gonzalo, finalmente, este libro, estamos con Gonzalo Zapata, autor de La felicidad de correr. ¿A quién tú lo recomendarías? ¿Qué tipo de lector estás pensando?
Mira, principalmente está para todas las personas que están comenzando a correr, aquellos que incluso ni siquiera se imaginan que pueden correr. Acá van a encontrar, esta es la historia desde que partí corriendo, todos los errores que se cometen. Mucha gente incluso parte corriendo y se frustra muy rápidamente porque le aparecen dolores. Aquí creo que pueden encontrar alguna respuesta, algunas motivaciones para seguir haciéndolo. Y también, si alguien que tiene experiencia, está mi rutina, que hay harto detalle de las cosas que hago, cómo entreno, cómo me alimento, que es otro tema muy importante. Por lo tanto, también para ellos puede andar muy bien. Con los corredores les ha encantado, y además lo han ocupado mucho como regalo, porque les faltaba algo para el amigo que quieren convencer o para la señora, así que funciona muy bien ahí.
Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros.
Gracias a ti por la buena invitación.
Gonzalo Zapata, maratonista, autor de La felicidad de correr. Vamos a escuchar un poquito de música, este David Byrne con Miss America. The only heart you call. Escuchamos a David Byrne con Miss America. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos a Julio Cortázar y Carol Dunlop. Nada personal, viene después con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.